Yo los estaba escuchando recién mientras esperaba en línea y la verdad que ustedes han resumido perfectamente bien los principios sobre los que nosotros trabajamos, que es básicamente que el suicidio es previsible y prevenible y por lo tanto podemos hacer cosas para evitarlo. Lo que ustedes dicen mitos y que lo dicen porque en la bibliografía figura así, yo siempre he preferido usar la palabra de preconcepto porque el mito también es bastante más amplio, abarca un montón de otros aspectos, incluso relacionados con otros temas, ¿no? De mitología y cosas así. Entonces, para mí, el concepto ideal es el de preconcepto, o sea, son conceptos que tenemos previos y que no están acertados. Creo que algo se había hablado sobre esto, el que se quiere matar, si lo dice o no lo dice, porque es muy frecuente escuchar a la gente que el que lo dice no lo hace. Todo esto conduce a minimizar muchísimo el tema porque, bueno, dicen, es una forma de manipular que tienen. Y a lo mejor, pero si alguien realmente está manipulando de esa manera, quiere decir que le está pasando algo importante porque llega a esos extremos para lograr cambios en el entorno. O lo mismo, el que se quiere matar no lo dice. No, si de alguna manera lo están diciendo, 9 de cada 10 personas que van a matarse lo dicen. A veces lo dicen tan veladamente que resulta un poco críptico para el entorno poder escucharlo, o el entorno no le cree porque dice, bueno, está diciendo porque sí. Siempre nosotros preferimos trabajar, digamos, confiando en lo que la persona dice, y bueno, y si no es tan así, es preferible de todas maneras hacer la prevención y no confiarnos en que no va a ser nada. Después hay muchas otras cosas, como que el suicidio no puede prevenirse porque ocurre por impulso. No es así. Ni siquiera en los más jóvenes, que tienen una cuota de impulsividad mucho mayor, sucede por impulso. Está planeado de alguna manera, está pensado desde bastante tiempo atrás. A lo mejor el impulso, lo que parece impulso, es el momento, porque sucedió algo que fue el detonante, pero la idea y el plan ya venían gestándose desde bastante tiempo atrás. Y pensar esto, de que ocurre por impulso, también limita cualquier acción preventiva, porque entonces decimos es imposible pronosticar, no se puede prevenir, y esto lleva como a una inercia, ¿no? De permitir que la persona lo logre porque total no se puede hacer nada. Y en realidad sí se pueden hacer muchas cosas porque una persona antes de cometer suicidio ya evidencia toda una serie de síntomas que nosotros le llamamos el síndrome presuicidal, que es, se le llama como una constricción cognitiva, quiere decir que empieza a estrecharse, empieza a tener esta visión de túnel por la cual cree que esto que le está pasando y que es malo lo proyecta hacia adelante y siempre va a ser así y no ve salidas. Bueno, todas estas cosas son típicas de la persona que lo está pasando mal y que entonces busca alguna salida de este tipo. Y empiezan a tener conductas también que pueden guiarnos.
Eso le iba a preguntar, Cecilia, conductas, ¿cuáles son las más comunes, digamos, esto para alentar en todo caso a la familia, a las personas que puedan tener alguna amistad que está pasando por un momento y que haya manifestado en alguna oportunidad el deseo o el pensamiento de acabar con la vida? ¿A qué hay que estar atento fundamentalmente en el entorno cercano?
Hay que estar atentos a distintas cosas porque todas las personas no actuamos de la misma manera. Y este es un problema bastante complejo. Entonces, algunos podrán mostrar cambios de hábitos, ya sea en hábitos de comida, en hábitos de sueño. Hay gente que o duerme mucho o que de pronto está con insomnio, no puede dormir, está más nervioso, aislamiento, en muchos casos comienzan a aislarse del entorno, a no querer salir con sus amigos, a alejarse, a ponerse muy reservados, pero no siempre es así, no es una regla de oro. Muchísimas veces hemos intervenido en los colegios y los compañeros estaban sorprendidísimos porque decían que el compañero que se había matado o la compañera era como quien los animaba siempre, quien como que estaba siempre bien y siempre sonriendo. Bueno, eso implica que esa persona en realidad estaba aislada con su problema, más allá de que pudiese sociabilizar, pero de su problema no habló con nadie, se aisló totalmente y no pudo resolverlo sola.
¿No? Entonces, por eso digo, hay algunos otros.
¿Cómo? Sí, le escuchamos, sí, Cecilia.
No, sí. Me querían preguntar
sí,
algo.
Quedaron algunos otros mitos para seguir conversando.
Sí, o sea, por ejemplo, esto de, bueno, no hablemos porque si hablamos de esto con una persona se lo puede incitar a que lo realice. Y esto lo trasladamos a veces en algunos colegios donde los directivos están en duda porque dicen, bueno, pues a ver, pasó ya hace como un mes y ya está todo tranquilo y yo tengo miedo que si hacer algún trabajo, que los padres me acusen de que yo estoy reinstalando el tema. Y en realidad hay como mucho temor de abordar la temática esta del suicidio, pero quienes están realmente en riesgo, les ayuda a hablar del tema, les ayuda a poder pensarlo con un otro, porque generalmente lo piensan muy en soledad y no encuentran salida. Entonces, nadie va a incitar al suicidio por hablar del tema. Eso es una de las cosas que habría que tener muy en claro. Hablarlo a la persona que está pensándolo le ayuda a pensarlo diferente, le ayuda a tener un otro con quien poder comentar esto, ¿no? Y hacer un análisis de su propio pensamiento autodestructivo. Que desea
Cecilia,
morir, en realidad, sí.
No, siga, escucha. Por favor, con la idea.
Que la persona que desea morir, en realidad, lo que quiere es terminar con el sufrimiento, terminar con lo que lo está agobiando de tal manera que se siente como se siente acorralado por el problema y no puede salir. Eso lo asfixia. Si pudiera solucionar de pronto por alguna situación X el problema terminase, ya no querría morir. Entonces, no es que el suicida sí quiere morir porque le gusta morir, porque no. No, en realidad lo que pretende es dejar de sufrir. Y otros mitos es que nos encontramos nosotros siempre también, esto es muy frecuente en los colegios, los chicos nos preguntan, ¿es cobardía? Yo no me suicidaría porque ser un cobarde, o no, es valiente, lo magnifican y digamos le dan un lugar mucho más importante al que se mató. Y en realidad no tiene nada que ver porque la valentía y la cobardía son como atributos de la personalidad que no tienen nada que ver con el suicidio. El suicidio es un problema de una mala resolución de un conflicto, pero no tiene nada que ver con ser cobarde o ser valiente.
Esos son entonces los mitos. Ya quedamos,
sí, o sea,
digamos,
hay
con...
Más, hay otras cosas como que están todos girando más o menos sobre lo mismo. Como que no hay forma, una de las cosas es que las personas que quieren morirse, terminar con sus vidas, no hay forma de modificar esa decisión, lo cual no es cierto. Nosotros justamente trabajamos porque creemos que sí hay maneras de modificar y de cambiar. Y que un intento de suicidio no implica que la persona siempre va a tener ideas suicidas. Se puede trabajar sobre eso y modificarlo.
Claro.
Tampoco.
Lo deben experimentar. Claro, Cecilia,
¿Sí?
me imagino lo deben experimentar ustedes a esto de que se puede prevenir y ayudar a las personas directamente allí en el centro de asistencia, ¿verdad? Cuéntenos, por favor, acerca de esta experiencia y de cuáles son las mejores formas de prevención.
Bueno, lo que nosotros hacemos desde el teléfono es una contención en el aquí y ahora para empezar a bajar un poco también la ansiedad con que la persona se comunica, esa ansiedad que puede ser temores, puede ser mucha rabia, puede ser simplemente ansiedad de no saber cómo manejar una situación. Y una vez que la persona se sintió contenida, escuchada, es más fácil que empiece a pensar en el problema junto con nosotros, a ver cuáles son las posibles alternativas, y entonces los vamos también encaminando hacia encontrar recursos, recursos de la comunidad. Lo que hacemos es conectarlos con ese recurso, para que puedan acudir, para poder seguir sosteniéndose, porque lo nuestro desde el teléfono es acotado al momento, a lo que dura un llamado, que puede ser 15 minutos, media hora, una hora, pero después se termina y la persona tiene que seguir viviendo. Entonces hay que ayudarlo a estructurar al menos los primeros pasos para ir siguiendo esta búsqueda de ayuda hacia otros lugares. Eso desde el teléfono. Después, nosotros a través del equipo de prevención hemos trabajado desde el año 2003 en colegios de capital e interior, colegios secundarios. Hemos trabajado en muchísimos colegios, incluso en algunos más de una vez nos han vuelto a llamar, hemos trabajado dos, tres veces, con los adolescentes, con los profesores, gabinetistas, preceptores, directivos, con los padres. Esa tarea es diferente, ahí se hace tanto prevención primaria como postvención, o sea, abarcamos todo el abanico. Prevención primaria es trabajar antes de que ocurra algún evento traumático y trabajar sobre todos los que pueden ser estresores ambientales. Y la posvención es, bueno, cuando ya hubo algún episodio lamentable, trabajar con el grupo que ha quedado afectado. También
¿Qué
hemos
se recomienda?
trabajado con... Sí, perdón.
Sí, Cecilia, discúlpeme. ¿Qué se recomienda puntualmente para los docentes, para las comunidades educativas que han tenido que afrontar un hecho de estas características? ¿Hay normas específicas, consejos que se pueden dar?
Bueno, a ver, consejo es muy difícil, pero uno puede decir lo que dicta el sentido común, ¿no? Que tratar de escuchar a los chicos, de estar cerca. En eso los docentes, algunos docentes son muy buenos, los preceptores generalmente son los que más están en contacto y más conocen la problemática de los chicos. Bueno, escucharlos, atender la problemática, hacerlos entender que tienen que buscar ayuda y apoyo. A veces no pueden buscar ayuda en los padres porque justamente el problema es en la casa. Bueno, hay que buscarles algunos otros referentes adultos, que muchas veces suelen ser gente del mismo colegio, para acompañarlos y para ir guiándolos. Otra cosa es que frente a un suicidio ya consumado, no juzgar a la persona que lo hizo, pero tampoco valorizar como que estuvo bien. O sea, el hecho no
Gracias.
estuvo bien, lo hizo porque no encontró una salida a su situación que lo estaba haciendo sufrir, pero ese hecho tiene que servir para que los otros entiendan que sí es posible buscar ayuda, que sí es posible salirse de esa situación que parece tan de encierro cuando uno está atravesando una crisis fuerte, pero que no es así, que el compañero o compañera que se mató fue porque no pudo ver que sí podía hacerlo de otra manera, porque no pudo abrirse, porque no pudo contarlo, porque, bueno, pero que eso tiene que servir para trabajar preventivamente y aprender como aprendizaje, ¿no? Qué cosas sí se pueden hacer.
Cecilia, agradecerle por este tiempo, pero antes de despedirla le pido por favor que nos recuerde los números telefónicos a los cuales puede dirigirse cualquier persona que esté atravesando un momento de dificultad, tanto en Córdoba como si tiene algún otro que sea más general. Creo que hay una línea específicamente, el 135, sí, sí. ¿Puede ser que sea?
Mire, no, el 135 es el número gratuito del Centro de Asistencia al Suicida de todo el país. Los distintos centros de asistencia tenemos el 135. Lo que pasa que en cada lugar la telefónica lo habilita para la zona que la empresa quiere. Entonces, en nuestro caso, no logramos que nos lo habiliten para más que para el radio de la ciudad de Córdoba, y ni siquiera para todos, porque desde teléfonos fijos con área 3543, por ejemplo, no entran, que pertenecen a la ciudad de Córdoba, solamente para los que tienen característica 351. También el 135 es gratuito para móviles de personal. Y si no, tenemos el 426-5755. Ahora, en este momento yo justamente quisiera aprovechar para difundir esto, que debido a todo lo que está pasando a partir de esta epidemia del coronavirus, no se están cumpliendo las guardias en el lugar donde siempre las hacemos, por lo tanto, esos teléfonos no están vigentes. O sea que por estos días vamos a atender solamente a través del celular, que es un celular Claro, o sea que para todos los números Claro es gratuito, y los otros tendrán un costo, pero pueden hacerlo también a través del WhatsApp a ese celular. El número de celular es 351-2266-135. Y si no, también atendemos por Facebook, por el Messenger de Facebook, para que sea privado. Bueno, también por ahí se reciben pedidos y los atendemos. Esto es solamente para esta etapa, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un gusto conversar con usted, ¿eh? Que tenga muy buen
Gracias
día.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.